Rajoy esboza en el Congreso de los Diputados su plan para sacarnos de la crisis y Esperanza Aguirre lo plasma en una veintena de enmiendas. Madrid va a aumentar las horas de trabajo a los funcionarios, va a eliminar organismos poco operativos y va a ampliar las deducciones a aquellos padres que matriculen a sus hijos en un colegio privado. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Bueno, en esas enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas hay asuntos de lo más diversos, pero sobre todo en ellas se hace patente la voluntad del gobierno de Esperanza Aguirre de aplicar criterios empresariales a la administración pública. Por ejemplo, se quiere igualar el número de horas de todos los funcionarios, 37 horas y media cada semana. Se quiere ajustar los días de asuntos propios y también controlar más las bajas laborales. Objetivo: ahorrar una cifra que podría rondar los 83 millones de euros al año. Pero hay más cosas que ya no tienen que ver directamente con la administración. Por ejemplo, si estas enmiendas salen adelante, no habrá restricción alguna para la venta de alcohol en los establecimientos, ni tampoco la necesidad de una segunda licencia para una actividad limitada, por ejemplo, a los locales, o en el caso de los locales regentados por ciudadanos chinos. Esa limitación, como decimos, se va a acabar. Y una importante a tener en cuenta: se van a aumentar las ayudas para aquellos padres que matriculen a sus hijos en colegios privados. El tramo deducible se amplía, se contenta de paso así a la patronal de los centros privados, que siempre se había quejado de no ser compensada debidamente por no usar la educación pública. Deseo concedido, y luego alguien dirá que no se premia, incluso en tiempos de recortes, la enseñanza en centros privados. Es un lunes marcado por los sucesos y por más robos en administraciones de lotería madrileñas, que deben ser las únicas cajas que están llenas estos días aquí en Madrid. Crónica del día en la región. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, varios incendios en las últimas horas. El más grave, el que ha acabado con la vida de tres personas esta madrugada en Carabanchel.
Los bomberos encuentran en el salón los cuerpos sin vida de dos ancianos, un varón de 77 años y una mujer de 79. Y en tercer cadáver, el hijo de ambos, está en una de las habitaciones.
Los otros incendios en Humanes, tres personas graves con quemaduras tras haberse quemado una nave de chatarra. En Alcorcón, un hombre de 46 años está grave y una mujer leve por intoxicación. Ambos estaban viviendo en el hueco de una depuradora abandonada. Y otro incendio en un edificio en Alcobendas. Afortunadamente allí no ha habido heridos, solo siete vecinos que han tenido que ser realojados en un hotel. Otro robo, como decías, Javier, a una administración de lotería en Doña Manolita. Todo quedó en un intento, pero en una administración del distrito de Tetuán en Madrid, los ladrones sí han llegado a llevarse un botín de entre 30 y 40 mil euros. Además, han amenazado con un cuchillo al dueño, al que han llegado a golpear dejándole herido, por lo que ha necesitado asistencia sanitaria y también psicológica, porque tenía un estado de nervios, se encontraba en un estado de nervios. Más cosas: representantes de ocho municipios, de Leganés, Coslada, Getafe, Fuenlabrada, San Fernando, Colmenarejo, Rivas Vacia Madrid y Casarrubuelos, junto al coordinador regional de Izquierda Unida, se han ido hoy hasta la Asamblea de Madrid para presentar una iniciativa legislativa que obligue a que el asunto del canal de Isabel II se debata en el Parlamento Regional. Gregorio Gordo.
Lo que nos preocupa es que eso, lo que significa es que el agua puede terminar siendo más cara, y desde luego un problema fundamental. El agua no es un bien que dura para siempre, sino que los elementos que se hayan podido plantear en otros tiempos, que tenían que ver con un consumo responsable del agua, pues sencillamente desaparezcan en función del beneficio privado, que lógicamente es al que aspiran las empresas privadas.
También Izquierda Unida va a llevar en este caso al Pleno del Ayuntamiento de Madrid una iniciativa para que sean los bancos los que paguen los impuestos municipales de los pisos que se queden por desahucio. El Partido Popular del Consistorio la apoya esa medida, pero tendría que ser el nuevo gobierno de Rajoy el que la lleve a cabo. Jorge García Castaño, portavoz de Hacienda de Izquierda Unida.
Esto desde luego es una propuesta de mínimos, de justicia puramente, ¿no? Ni estamos proponiendo la dación en pago, ni otras propuestas más avanzadas, sino simplemente algo que es lo normal, ¿no? Es decir, que un impuesto que está hecho para grabar un beneficio, para grabar una plusvalía, no se le cargue precisamente al que no ha tenido ningún beneficio, ninguna plusvalía y ha perdido un piso.
El alcalde de Móstoles, del Partido Popular, Esteban Parro, ha renunciado a su cargo de primer edil siete meses después de las elecciones municipales. Lo hace, dice, porque no quiere acumular cargos, ya que ahora también va a ser senador. Y un último asunto: Fernando Alonso ha recibido hoy el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Se lo ha entregado la presidenta Esperanza Aguirre.
Como siempre veo en la tele que Esperanza se prueba todas las cosas que le dan. Con Alberto Contador la vi vestida de maillot amarillo, con Pau Gasol también. Hoy el mono no te lo vamos a pedir que te lo pruebes, pero algún día te lo probarás.
Bueno, pues eso, Javier, que finalmente Esperanza Aguirre no se ha probado el mono que le ha regalado el piloto Fernando Alonso.
Oye, quizá la veamos próximamente, no sé, en algún acto público con el mono puesto.
Eso puede ser.
Bueno, área de servicio, tiempo y tráfico, frío y atascos, lo que toca a 5 días de la Nochebuena. Conexión en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Situación a esta hora en las carreteras de acceso y salida en la región. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones en la A2 de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30. Ya de salida hay problemas en la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la A5 en Móstoles, en la A6 en ambos sentidos entre Las Rozas y el Plantío, y en la A1 de entrada de nuevo en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. En la M40 también tenemos retenciones entre Hortaleza y Coslada sentido carretera de Valencia, y entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5, y en la incorporación a la carretera de Extremadura en la zona del barrio de la Fortuna.
¿Cómo van las cosas por el centro, por las calles de Madrid? Margarita Pérez, pantalla, hola.
Hola, todavía con dificultades, estamos en plena hora punta, en el centro sobre todo destacar la zona de Gran Vía, pero también movimientos lentos por José Abascal, por las rondas, sobre todo la parte norte de Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, y también en el sentido inverso de salida a la Avenida de América. También la circulación muy lenta en Doctor Esquerdo, O'Donnell, y en los movimientos de salida hacia el sur, Santa María de la Cabeza, Avenida de Andalucía, y sobre todo por el norte, el enlace de Castellana con el nudo norte. En la calle 30, precisamente por ese cierre norte, ya parece que se circula un poquito mejor, con un poquito más de fluidez. Todavía queda un tráfico complicado de Manoteras al puente de Ventas, con una incidencia a la altura de O'Donnell que estrecha ligeramente la calzada. Esperamos que ya en pocos minutos se resuelva. Y por último, destacar los movimientos que van desde la zona de Puerta de Hierro al paso por Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar.
Gracias, pantallas. Hace frío, bastante frío, lluvia de momento, nada de nada, y para qué hablar de la nieve. Como mucho, algo de hielo en la sierra y viento. Pronóstico para las próximas horas, Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho frío de madrugada y temperaturas que tienden a subir a mediodía. Las máximas durante las próximas 4 o 5 jornadas no serán tan bajas como las que hemos tenido hoy, por debajo de los 10 grados en buena parte de la comunidad, sino que irán subiendo a medida que avance la semana. Pero de momento de madrugada tendremos heladas generalizadas y en algunos casos importantes en el norte de la comunidad, hasta 3-5 grados bajo cero. Eso sí, el cielo prácticamente despejado, muy poca nubosidad, viento en calma, jornadas anticiclónicas y tranquilas hasta el final de la semana.
Y si Rajoy tiene dudas para ocupar la cartera de Economía en el futuro gobierno, quizá pueda buscar un candidato en el Arzobispado de Madrid. Dinero, dinero, dinero y si acaso un poquito de fe. Rouco ha puesto en marcha ya su sistema de recaudación vía SMS para financiar la misa de las familias. Palabra clave, FAMI, coste de cada mensaje, 1,42 euros.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
El Larguero, contigo donde quieras.
Para dormirme me acuesto contigo.
Eso está bien.
Para salma calentita.
No se caliente.
Mon de la Morena, pasión por el deporte. Cada noche desde las 12. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La conocí en internet y al poco tiempo su sonrisa me enamoró.
Con internet todo es más fácil.
Hoy hemos quedado. Cuando salga del colegio.
El acoso sexual a menores también. En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902-225422 o en fundacionaliados.org.
Entra cada día en cadenaser.com y conectarás con todas las noticias, con la mejor información, con todos los programas de la SER. Entra en cadenaser.com y verás los vídeos más interesantes, escucharás los sonidos más actuales y disfrutarás con los especiales más completos. Todo lo que pasa, pasa por aquí. cadenaser.com, la radio que conecta contigo. Disfrútala. cadenaser.com, la radio líder también en internet. Donde hay que entrar.
Bienvenido el idealista, el incrédulo, la inconformista.
Bienvenido seas como seas. En Ayuda en Acción llevamos más de 25 años demostrando que la solidaridad da resultados. Más de 12.100 escuelas, más de 2.500 unidades de salud, más de 75.000 microcréditos. Pero aún queda mucho por hacer. Apadrina un niño y participarás en el desarrollo de su comunidad. Llámanos al 902-402-404. Ayuda en Acción. Con tu ayuda es posible.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:16 PM, el deporte se va de vacaciones, el fútbol respira durante un par de semanas y el Real Madrid se va a comer el turrón este año como líder de la Liga. Quien no sabemos si se va a comer o no el turrón es Gregorio Manzano. Odio el fútbol moderno gallego, cuando quieras.
Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sun down
shining in him. Hola, buenas tardes de lunes para todos y aprovecho para felicitaros las fiestas, que ya sabéis, estamos a las puertas de la Navidad. Por si alguno no lo sabe, durante la Navidad no va a haber Liga de Fútbol. Vamos a estar 3 semanas sin Liga. Hasta después de los Reyes Magos no habrá partidos. 20 días sin Liga se nos va a hacer bastante largo. La Liga que tiene al Real Madrid como líder. Merecido liderato el que certificó el sábado en Sevilla, ganando 6-2. El plan de Mourinho para ganar el título, que es llegar al partido del Nou Camp con ventaja sobre el Barça, por ahora se está cumpliendo. Por cierto, que ese partido se ganó con 3 goles de Cristiano Ronaldo. Dijo Cristiano después del partido que los que le critican no tienen ni idea de fútbol. Ojo, Cristiano, que en el Bernabéu entonces hay algunos que no tienen ni idea, porque reconociendo que eres un fenómeno, hay madridistas que esperan más de ti. No te lo tomes a mal, simplemente tienen su criterio y además te comparan con Messi. Nada más. No pasa nada. Messi, que volvió a ser el gran protagonista de la final del Mundialito de Clubes, el Barça bailó al Santos de Neymar y el argentino volvió a dejar jugadas para el recuerdo. Un auténtico fenómeno. Pero en lo cercano, aquí en Madrid, tenemos un fenómeno todavía más sobrenatural que Messi. Está sucediendo en el banquillo del Atlético de Madrid, donde hay un cadáver deportivo, el de Goyo Manzano, que ya está sentenciado y amortajado, pero que hasta el jueves no va a ser oficialmente destituido. ¡Qué situación tan tremenda! El pobre Manzano, que tiene que entrenar al equipo, gritarle a los chavales en los entrenamientos e intentar que el miércoles superen la eliminatoria de Copa del Rey ante el Albacete. Sabiendo que está de cuerpo presente, ¿qué ganas puede tener Manzano de superar esa eliminatoria, de remontarle el 2-1 al Albacete? Otro en su lugar podría decir aquello de... para lo que me queda en el convento. Lo dicho, felices fiestas a todos.
A todos, todos, pues no lo sé. Ignacio del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu entrenador mal.
Mi entrenador mal, pero el equipo peor, claro. El entrenador dice que está fuerte, pero el equipo está muy débil, muy lejos de los puestos de cabeza en un año en el que debería jugar por estar ahí en la Champions entre los 4 primeros. Tercero y cuarto puesto son los puestos que debe jugar el Atlético de Madrid. Yo creo que se han tomado las decisiones demasiado tarde y al final esto es la crónica de un cese anunciado hace mucho tiempo, ¿no?
Desde luego. Alfonso García.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo vamos?
Muy buenas tardes. Pues bien, satisfechos por la victoria ante el Sevilla, pero debo decir también que ya se podría haber empleado el Real Madrid de ese mismo modo el día del Barcelona.
Es que no es lo mismo.
Ya.
No es por meter el dedo en la herida, pero
no es cierto.
Ese día había un poquito de complejo de inferioridad.
Sí, y lo que hablábamos el otro día, en fin, bueno, el caso es que también ese día tiene medio escénico con el Real Madrid, le pasa al Real Madrid con el Barcelona. Lo que sí siento mucho es lo que le está ocurriendo al Atlético de Madrid. Nunca tiene tanto sentido ese refrán castellano de que no se va a comer el turrón, y Manzano, por lo que se ve, efectivamente no se va a comer el turrón en el Atlético, ya lo siento.
Se va a comer el de Gijona, pero duro además, bien duro. Nuria Varela, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Valoraciones futboleras o no?
Sí, me da mucha lástima los atléticos, especialmente Manzano, y estoy encantada con eso de que hay 3 semanas sin liga, vamos.
Bueno, la te daremos mejor lástima nosotros, no Manzano, los atletas.
No, él también, porque él estáis también todos ya dándolo bueno, por bueno, cesado y, sí, y la verdad es que lo debe estar pasando mal, ¿no?
Hombre, yo me he adelantado un poco porque ha dicho que el fútbol ya se iba de vacaciones, queda todavía la Copa del Rey, queda todavía ahí el último remonte y luego ya según pasemos esa cita con la Copa del Rey, las vacaciones que van a ser especialmente largas este año para los jugadores. Bueno, sumamos a esta mesa de debate, de análisis, a Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo adelantábamos en la portada de esta ventana de Madrid, el Partido Popular ha registrado esta mañana una veintena de enmiendas con medidas muy importantes para reestructurar el funcionamiento de la administración, para aplicar criterios más empresariales a esa administración y sobre todo con el fin último de ahorrar en tiempos de crisis.
Pues introducir mecanismos que mejoren.
Se va a tomar ahora. Sintonía que debía sonar. Felipe decía, se van a aumentar o se van a igualar al menos las horas de trabajo de los funcionarios, se van a controlar mucho más las bajas laborales, se van a eliminar determinadas agencias o departamentos públicos que son poco operativos. Bueno, vamos allá, si te parece, primero con el repaso de esas medidas.
Sí, el Partido Popular se enmienda a sí mismo en la ley de acompañamiento de los presupuestos para introducir una serie de modificaciones de gran alcance, sin duda, en materia, por ejemplo, de función pública. El PP quiere ampliar en 2 horas y media la jornada laboral. La medida afecta a cerca de 120.000 empleados de la Comunidad de Madrid, que son el 70% de la plantilla. Se trata de igualar la jornada laboral de todos los empleados del sector público en 37,5 horas semanales, como tienen ya, por ejemplo, los docentes, para evitar, según dicen, que haya desigualdades entre los diferentes empleados de la administración. El PP también quiere fijar en 6 los días de asuntos propios o de libre disposición, ajustándose así al Estatuto Básico del Empleado Público. El PP además quiere mejorar el control de las bajas laborales con el fin, dicen, de reducir el absentismo en más de un 40%. Íñigo Enrique de Luna, ahora sí, portavoz parlamentario del PP.
Es introducir mecanismos que mejoren la productividad del sector público en la línea de lo que ocurre en el sector privado. La idea, por ejemplo, en materia de absentismo es conseguir que se reduzca un 40% el absentismo en el sector público de la Comunidad de Madrid.
Dice el PP que el año pasado la administración regional perdió con estas bajas 3 millones de horas, que equivalen al 11% del total de horas trabajadas, mientras que, por ejemplo, en la empresa privada se pierde de media un 6%. El gobierno de Aguirre también quiere modificar los complementos económicos para el sector público que aporta la Comunidad de Madrid, de tal forma que la Seguridad Social seguirá pagando el 60% del salario de los afectados, pero la Comunidad de Madrid no va a abonar ya el 40% restante como hacía hasta la fecha. Lo dispuesto en esta enmienda no afecta naturalmente ni a las bajas por maternidad ni tampoco, Javier, a las bajas por accidente laboral.
Hay otras cosas interesantes que no tienen que ver directamente con la administración. Llama la atención, Felipe, el aumento de las deducciones para aquellos padres que lleven a sus hijos a una escuela privada, ¿no? ¿En qué consiste todo esto?
Sí, hasta ahora el tramo deducible estaba fijado entre los 6 y los 16 años, tramo que con esta propuesta del PP se amplía al segundo ciclo de educación infantil, es decir, a partir también de los 3 años. Inicialmente estas ayudas solo beneficiaban a las familias con menos recursos que matriculasen a sus hijos en centros privados, aunque ya el año pasado, por estas mismas fechas y a petición de la patronal de los centros privados ACADE, el gobierno regional, el gobierno de Esperanza Aguirre, amplió los tramos de renta y también la cuantía que reciben los padres. Las deducciones afectan a los gastos por la enseñanza de idiomas y también la adquisición de uniformes. Hay más novedades en esta conocida como Ley Escoba, ya que la Comunidad de Madrid quiere eliminar la licencia especial para la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales, de tal forma que cualquier establecimiento que venda comida y bebida también podrá vender alcohol sin necesidad de contar con una licencia específica, con una segunda licencia.
Nosotros entendíamos que este mecanismo no estaba cumpliendo sus funciones, entendíamos que no aportaba absolutamente nada.
El PP también propone que se eliminen las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales ubicados en las gasolineras. En cuanto a la eliminación de organismos, el año pasado el gobierno regional suprimió órganos como, por ejemplo, el Consejo de la Juventud o el Consejo de la Mujer. Esta vez el PP lo que propone es la eliminación del Tribunal de Defensa de la Competencia y también la Agencia Madrileña para la Inmigración. Son 25 enmiendas, hay muchísimas propuestas, pero nos vamos a quedar también con otra que profundiza en la liberalización de los horarios de las farmacias.
Y Y creo que podemos saludar a David Jabato, que es el portavoz de Comisiones Obreras. Señor Jabato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, creo que ustedes han tenido hoy un encuentro con Regina Plañol, con la consejera de Presidencia y Justicia. Creo que les ha explicado estos cambios que se van a introducir en la Administración a través de estas enmiendas. Bueno, yo no sé, visto lo visto, ¿qué les han parecido todos estos cambios que pone ahora la comunidad sobre la mesa?
Bien, pues buenas tardes. En principio estamos analizando, porque si bien esta mañana se nos han avanzado las líneas centrales, las enmiendas como tal nos han sido remitidas esta misma tarde y estamos haciendo su análisis, ¿no? Y tendremos que profundizar en ello. En cualquier caso, hay que analizarlas desde el punto de vista, lo que son y lo que significa. Es decir, que en algunos casos podríamos profundizar en qué va a suponer para los empleados públicos, pero también lo que supone de la vulneración, a nuestro juicio, arbitraria de un derecho, del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la negociación colectiva, ¿no? Dentro del ejercicio de la libertad sindical, que es un bien constitucionalmente protegido. Y ya es la segunda vez que la Comunidad de Madrid, igual que otras comunidades autónomas, utilizan la vía de la ley para acabar o echar por tierra el producto de lo que es el ejercicio de un derecho fundamental. Pero dicho esto, las enmiendas, las propuestas que nos hacen hoy, pues van en la línea de lo que hablábamos antes, la de desmontar todo un edificio de derechos que constituye la negociación colectiva, los convenios colectivos de los empleados y las empleadas públicas.
Por ejemplo, en el tema de horas, por ejemplo, en el tema del aumento de horas, que en realidad es igualar las horas, pero que para algunos funcionarios va a ser, pues eso, un aumento de sus horas de trabajo a la semana, claro.
Bueno, un aumento de 10 horas al mes o de 2 horas y media a la semana. Un aumento que además, bueno, pues se ve además junto con este tema del aumento de la jornada de trabajo, junto con la eliminación de la tasa de sustitución, porque no va a haber tasa de sustitución en el empleo público, pues lo que nos hace temer es que al fin y al cabo lo que se van a destruir es puestos de trabajo en el conjunto de la administración. Es posible que no haya despidos de trabajadores fijos o de trabajadores temporales, en ese sentido no va a haber despidos, pero lo que va a haber es un proceso de destrucción de puestos de trabajo por la vía de que estos se van amortizando por cuestiones X y no van a ser sustituidos. Eso, junto con el aumento de la jornada de una parte importante del conjunto de los empleados públicos, pues va a suponer, y es una parte que todavía no tenemos cuantificada, el despido posiblemente de interinos o el cambio en las condiciones de trabajo de otros contratos temporales, reducciones de jornada, etcétera. Pero esa parte todavía no la hemos analizado y haremos un análisis más en profundidad y ya informaremos al respecto.
En cualquier caso, estos cambios se los han presentado esta mañana, pero no ha habido ningún tipo de diálogo, ningún tipo de negociación. ¿Está abierta esa posibilidad o la Comunidad de Madrid se cierra en banda y en este caso el Partido Popular va a presentar estas enmiendas y esto saldrá adelante, sí o sí?
Claro, es que la paradoja es que lo que se ha reunido hoy ha sido la Mesa General de los Empleados Públicos de la Administración de Madrid. Y claro, la Mesa General es una mesa de negociación, no es un órgano consultivo ni es para presentar, es un órgano de negociación. Un órgano de negociación que se queda vacío porque lo que han venido a plantear es que a darnos a conocer el contenido de unas enmiendas que a través de la ley van precisamente en la línea de echar por tierra la capacidad negociadora de los sindicatos. Además, hay un elemento que para nosotros es vital, ¿no? Estamos hablando de una situación coyuntural, es decir, hay una coyuntura negativa en el país que nosotros, por supuesto, que no desconocemos, ¿no? La conocemos sobradamente, que es mejor que cualquier otra institución, porque lo vemos día a día en nuestros locales. Pero más allá de eso, entendemos que es una situación coyuntural. La pregunta que podríamos hacernos es, una vez que las aguas vuelvan a su cauce y exista una situación de cierta normalidad en la economía y en las finanzas de las administraciones, los empleados públicos van a haber recuperado los derechos que han tardado 30 años en conquistar a través de también un derecho fundamental como es el derecho a la negociación colectiva? Pues esto es una cosa que nosotros también hemos planteado.
Le pregunto por el discurso de esta mañana de investidura de Mariano Rajoy. A falta de medidas concretas, no sé qué le ha parecido este discurso, si va o no en la misma línea de reestructuración profunda de la Administración, que aquí parece que Rajoy esboza, pero que Esperanza Aguirre ya ejecuta en forma de enmienda. No sé qué le ha parecido y cómo le ha sonado lo de esta mañana. No sé si cabe prever ya un 2012 muy, muy caliente en la calle con la que se nos viene encima.
Bien, bueno, lógicamente no me corresponde a mí, otros portavoces tienen comisiones obreras para hablar de estas cuestiones, ¿no?, a nivel confederal, pero yo permítame que le diga que de los discursos desconfío y habrá que esperarse a los contenidos de las leyes de la ley de presupuestos y de otras normativas que son las que van a desarrollar lo que tiene en la mente el señor Rajoy, posiblemente no dice, ¿no? Y bueno, pues en esto habrá que esperar. Yo he oído alguna noticia en relación con lo que el Partido Popular espera ahorrar los madrileños con el asunto de la de la eliminación del complemento por incapacidad temporal, y perdón, es que esto me recuerda aquello de los 3.000 liberados sindicales o lo de las 20 horas que no querían trabajar los maestros, etcétera, etcétera. Es una utilización sesgada de información y muy manipulada, y por lo tanto vamos a esperar a que esto se formalice a través de las diferentes leyes, sobre todo la de presupuesto general del Estado para el año 2012.
David Jabato, portavoz de Comisiones Obreras, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Y tenemos comunicación también con Antonio Miguel Carmona, que es el portavoz socialista en el área de presupuestos en la Asamblea de Madrid. Antonio Miguel Carmona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, portavoz sorprendido.
Bueno, vamos ahora con ello punto a punto, porque al margen de lo que hemos comentado ya, y si quiere luego entramos al detalle de esa reestructuración que se plantea en la Administración, hay otro punto caliente, conflictivo, que es todo el tema de educación, ¿no? Sorprende bastante que se haya producido esta nueva concesión, ¿no?, a la patronal de los colegios privados, aumentando las deducciones para aquellos padres que lleven a sus hijos a la privada.
Bueno, impresionante. Yo no sabía cómo llamarlo. Yo he tenido que ver las enmiendas varias veces, pero por partes, como usted bien dice, me guía. Al mismo tiempo que ellos reducen en 1.200 profesores menos a los colegios públicos, es motivo por el cual lo que hacen es que otros profesores tienen que trabajar más, por eso le amplían la jornada laboral. ¿Por qué? Porque tienen 1.200 profesores menos, pero ahora nos tendrán que explicar, como nos tuvieron que explicar este año, cómo un profesor de ciencias naturales puede acabar dando música, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y dos, por contra, paradójicamente, como usted bien dice, lo que hacen es ampliar al segundo ciclo las deducciones fiscales para centros privados. Esto de inocente no tiene nada. Es decir, dejar de financiar la pública y ayudar a la privada es simplemente para cambiar un modelo educativo en esta comunidad autónoma.
Bueno, la reivindicación que hace la patronal de escuelas privadas es que es el dinero que en teoría les corresponde por no hacer uso, por no utilizar la red de escuelas públicas.
Bueno, pero es que la red de escuelas públicas es universal y por lo tanto no se trata de que yo no la uso, por lo tanto yo necesito una deducción mayor, porque al final entonces acabamos ocurriendo lo que desea algún miembro del Consejo de Gobierno, que es aquellos padres que van a sus hijos a colegios privados y digan, yo porque tengo que pagar impuestos para pagar por el mismo motivo los colegios públicos. Mire usted, desde principios del siglo XIX lo que tratan las naciones más avanzadas del planeta es de apostar por la enseñanza pública y la enseñanza privada, que se apoye en sí misma y que apueste por sí misma y que compita con la pública. Si nosotros logramos crear, financiando a la escuela pública, los mejores colegios públicos, lograremos tener los mejores colegios públicos, y como los privados compiten, los mejores privados también. Pero lo que hacemos es descapitalizar la pública y desgravar o deducir, en este caso, la privada, lo que haremos es un mal muy grande, no solamente a la pública, sino también a la privada. A la privada que no compite, sino que está subvencionada a través de deducciones y, por lo tanto, pues no hace músculo en competencia con la pública. Es un desatino del tamaño de esta comunidad autónoma.
A ver, del resto de enmiendas que hay mucho además, pero sobre todo las que afectan a la reestructuración de la administración pública. Hay asuntos muy polémicos, quizá el que vaya a traer cola y quizá el que acarree las mayores o el mayor número de protestas en la calle sea el aumento, bueno, en realidad, igualar las horas de todos los funcionarios, que para muchos va a ser en la práctica un aumento de sus horas semanales.
No, sin duda, ya lo ha dicho el compañero de Comisiones Obreras hace segundos. No solamente eso, sino que además hay una actuación, una medida, una enmienda, en este caso, lesiva a los intereses de los trabajadores. Como siempre, se aprietan las tuercas en los menos favorecidos. Por ejemplo, el tema de la incapacidad temporal, la menor participación de la Comunidad de Madrid en relación a la incapacidad temporal, es decir, una pérdida de derechos de los trabajadores. Para que la gente nos entienda, nos va a costar a los trabajadores, o vamos a intentar evitar por todos los medios ponernos enfermos, porque evidentemente si la Comunidad de Madrid hace esta medida frente a la incapacidad temporal, pero además, como había dicho el compañero anterior, sin la negociación por parte de los agentes económicos y sociales, por lo menos de los sindicatos, y esperpénticamente siempre unas enmiendas registradas en contra, como antes he dicho, de los padres en el caso educativo y en este caso en contra de los trabajadores, intentando dar la imagen de que estamos apretándoles el cinturón a los trabajadores de funcionarios madrileños. No, no, no es verdad. Están ustedes reduciendo las aportaciones de profesores públicos y ampliando, por lo tanto, que otros profesores tengan que dar más clases. Igualando, como usted muy bien ha dicho, el trabajo de muchos funcionarios, cuando no es lo mismo un funcionario que otro funcionario, y sobre todo lo más lesivo para los derechos de los trabajadores, es la modificación de los incentivos a la incapacidad temporal. Uh-huh. Es tremendo, es tremendo. Es decir, es un paso atrás. Parece que es una enmienda en contra de la mayoría.
Esperanza Aguirre no está jugando aquí la baza de que hay un sector de la sociedad donde cala un discurso, que es el de los funcionarios viven bastante bien o demasiado bien y tienen privilegios que el resto de trabajadores no tienen.
Esperanza Aguirre al lado de los republicanos norteamericanos es, perdón, al revés, los republicanos norteamericanos al lado de Esperanza Aguirre son como casi socialdemócratas, ¿no? Es decir, ella está pegando en la cara de los madrileños probablemente pues una ideología que intenta además pues hacer de espejo frente al gobierno de la nación. ¿Y por qué? Porque no podemos entender por qué agrede a los inmigrantes intentando eliminar la agencia madrileña para la inmigración. Pero uno más, un dato, no sé si me lo iba a adelantar usted, le pido disculpas si me adelanto yo. Algo grave, que es reducir las dotaciones públicas en la urbanización de las ciudades de esta comunidad autónoma. Es decir, que haya cada vez menos aportación de los promotores en calles, dotaciones para colegios, dotaciones para centros de salud. En redes generales, de cada 100 metros de vivienda, solo 20 para dotaciones públicas. En redes locales, de cada 100 metros de vivienda, solo 30. Convierte además las ciudades en vertederos de vivienda. Por lo tanto, estamos hablando de un avance brutal en lo privado y un detrimento de lo público. Y déjeme que lo diga y hable casi más como profesor de economía que como parlamentario. El detrimento de lo público va en contra de lo público, incluso del beneficio de lo privado, porque tiene menos externalizaciones y porque se beneficia menos. Cuanto menos parques y jardines haya, que es lo que proponen algunas enmiendas, cuanto menos parques y jardines haya, pues evidentemente lo que está ocasionando es menor beneficio para lo privado y menores dotaciones para todo lo público.
Antonio Miguel Carmona, no me resisto, para finalizar, a preguntarle por... Bueno, no sé si habrá visto o no el debate de investidura de esta mañana, pero dígame, por favor, con la mano en el corazón y sin hacerme un discurso partidista, ¿cómo ha visto a Rajoy? ¿Le da buena espina, le da buenas vibraciones el nuevo presidente del gobierno?
Pues mire, con la mano en el corazón y haciendo el esfuerzo en no hacer un discurso partidista, tengo que decir una cuestión. Mariano Rajoy, en el discurso que ha hecho, ha demostrado que por donde pasa, no ensucia, pero por donde pasa, tampoco limpia. Es decir, no es el discurso de un estadista, no sería el discurso de un economista, y con todos los respetos para los contables, es un discurso de un contable, en todos los sentidos. No es un discurso de un estadista, es un discurso de un político que intenta llevar esta nación hacia metas simplemente contables, importante, por supuesto, pero sin aclarar, sin especificar. Por eso lo digo, por donde pasa, pues probablemente no manche, pero tampoco limpia.
Bueno, ya ha salido un poquito partidista, ¿eh?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué me dedico a ello?
Antonio Miguel Carmona, muchas gracias. Buenas tardes.
Le envío un abrazo muy fuerte a todos.
Un saludo.
Gracias.
Bueno, ya con todos los datos en la mano, con las primeras opiniones tanto de la oposición como de los sindicatos, si queréis, abrimos juego en esta mesa de debate. Ignacio, a ver, una veintena de enmiendas, algunas con temas tan polémicos como esta reestructuración, que parece ir un paso más allá de lo que esbozaba a primera hora de la mañana Mariano Rajoy.
Bueno, yo creo que hay una tendencia, y además Antonio Manuel Carmona lo debe recordar, que no es de Mariano Rajoy, sino que es ya desde mayo del 2010, que es que se paró lo que se llamó la tasa de reposición de los funcionarios públicos. Es decir, en el año 2010 Zapatero presenta una serie de medidas como consecuencia de la situación financiera, y entre esas medidas se limita la oferta de empleo público. Por tanto, la tasa de reposición está a cero. Rajoy ha dicho también que la tasa de reposición está a cero y la Comunidad Autónoma de Madrid lo va a aplicar también dentro de sus funcionarios públicos. A mí la igualación de regímenes de asistencia horaria me parece bien. Hay una cosa que se llama el Estatuto del Empleado Público, que es una legislación básica del Estado, y lo que me parece razonable dentro del Estado de las Autonomías y respetando las autonomías es que los funcionarios públicos tienen un régimen general en Madrid, en Barcelona, en Cataluña, en Andalucía y en todos los lugares. Y dentro de Madrid me parece razonable que si los funcionarios públicos de la enseñanza tienen 37,5 horas, también lo tengan los funcionarios públicos. También lo que es en medidas de absentismo laboral y los famosos moscosos de 6 días, el control, está dentro de una racionalización del servicio público, ¿no? Que el servicio público es un servicio para los ciudadanos. Lo que queremos los ciudadanos es que cuando vamos frente al administrador público se nos atienda y que la administración constituya un elemento de incentivo para la economía, no un elemento de obstáculos, de ineficiencias, de mayores exigencias, y creo que esa medida me parece razonable. La supresión de organismos públicos, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene desde hace mucho tiempo una inflación de empresas y organismos. Tener un Tribunal de Defensa de la Competencia no conduce a nada, y creo que esa medida es una medida correcta que hace el gobierno de Aguirre. La duda es, oiga, ¿quién tiene que vivir mejor, la administración o los ciudadanos? No, la administración sirve a los ciudadanos y, por lo tanto, ese es el objetivo que debe tener todo gobernante, la administración al servicio de los ciudadanos.
Carmona no ha querido responder a la pregunta, pero es cierto que en la calle sí existe pues una cierta queja, o en estos momentos de crisis sí cala ese discurso de hay pues una clase, que es la clase de los funcionarios, que tiene una serie de ventajas que otros trabajadores pues no disfrutan ahora mismo. Yo no sé si Esperanza Aguirre se puede estar beneficiando no de ese discurso, insisto, que ha podido llegar a calar en algún momento en algunos sectores de la sociedad.
Bueno, yo creo que la sociedad es consciente de que todos están haciendo un esfuerzo. En primer lugar, los trabajadores que han perdido su empleo, que hacen el máximo esfuerzo. En segundo lugar, también están haciendo esfuerzo las familias, están haciendo esfuerzo los empresarios que han perdido actividad empresarial. Lo que se llama la reducción de los márgenes empresariales es clarísima. Todo empresario que vive en competencia ha tenido que reducir precios para competir y, por tanto, sus márgenes son menores y ha tenido que establecer medidas para salvar esta crisis financiera. Y yo creo que esto existe en la sociedad. Los funcionarios públicos tenemos, yo si pudiera decirlo, la ventaja de que tenemos una estabilidad en el empleo. Bien, hay que pedir un esfuerzo a todos y hay que ser solidario. Eso es la solidaridad en una sociedad moderna, ¿no?
A ver, abrimos el abanico. Alfonso, Nuria.
Sí, yo voy a empezar por lo último y haciendo gala a mí mismo, y perdonad que me cite, haciendo amigos. Para comentar la intervención muy brevemente de don Antonio Carmona, a mí me parece que después de escuchar sus palabras entiendo perfectamente que el Partido Socialista Madrileño esté en la oposición y siga estándolo durante muchísimo tiempo más. Lo que le he escuchado al señor Carmona me ha parecido un discurso completamente antiguo, inerte y sobre todo con falta de iniciativa. Muchas palabras pero poca acción. Por volver o por iniciar en el meollo de la cuestión que estabais planteando. Mi opinión es que sí, lo que pasa es que tratándose de Esperanza Aguirre no te puedes fiar ni un pelo. Pero si no se recortan los derechos laborales de los funcionarios, yo no veo por qué no, porque además las cuestiones que se plantean, lo de la igualar la jornada laboral a 37 horas y media, ahorrar no sé cuántos millones, 83 millones para incrementar la productividad o endurecer el control de las bajas laborales por absentismo, por enfermedad o falsa enfermedad, a mí me parece eso absolutamente razonable y estoy en la línea que decía Ignacio. Pero ahora bien, también digo que Esperanza Aguirre tiene la virtud, y en eso es una maestra, de elevar las cosas de perogrullo a la categoría de medida de gobierno. Y esto, siendo razonable, no deja de ser de perogrullo, pero y además induce a pensar por qué no se han tomado antes estas medidas, porque no olvidemos, Esperanza Aguirre lleva 8 años en el gobierno, más 4 que se ganó en las elecciones anteriores, van a ser 12. Alberto Ruiz Gallardón, también del Partido Popular, estuvo otros 8 años en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Quiero decir que, estando el PP tantos años en el gobierno de Madrid, es sorprendente que antes no se hubieran dado cuenta. Sí es de recibo que se den cuenta ahora, y aunque lo parezca, creo que no me contradigo, sí es de recibo que se den cuenta ahora porque hay una crisis económica galopante, pero lo que no tiene sentido es que se haya disparado con pólvora del rey durante tantos y tantos años, con gastos superfluos. Me gustaría también saber si esos gastos superfluos o esas medidas de control se van a establecer también a las consejerías y a los altos cargos, que de eso de momento no he dicho nada.
Sí, no, yo creo que las medidas que hemos conocido hoy por parte de Esperanza lo que hacen son 20 o 20 y pico medidas, ¿no? Que si las podemos colocar en tres líneas, que yo creo que son en tres grupitos, que son las tres líneas de acción política de Esperanza que cada día va más allá, ¿no? La presidenta. La primera es la liberalización total, que es una línea en la que ella lleva trabajando mucho tiempo y está dando como los remates definitivos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el comercio, con todo lo que tiene incluso con los productos, con todo esto. La segunda es la forma de gobernar sin diálogo, ¿no? Lo llevamos viendo desde el principio del curso, lo que está ocurriendo con la educación, con roto las negociaciones, sino que ni siquiera han comenzado esas negociaciones, ¿no? Y yo ahí discrepo con lo que habéis dicho, porque a mí me parece que en ese grupo entra también la desaparición de todos los organismos de participación. O sea, tanto lo que era el Consejo de la Juventud, el Consejo de las Mujeres, ahora la inmigración, yo creo que no son lujos. Bueno, también es porque yo creo que los políticos no son contables y que además de mirar por el dinero público, que es lo que tienen que hacer, y vigilar cada euro de dinero público y gastarlo bien y no derrochar nada, además tienen que tener en cuenta otros valores y tienen que crear soluciones, no crear más problemas. Y entonces cada vez veo una mayor brecha, una mayor separación entre lo que está pidiendo mucha gente en nuestras calles, que es empezar a mejorar la democracia, profundizar en la democracia, participación, cambiar ciertas formas de formar parte de ese diálogo político que no son satisfactorias, y sin embargo el gobierno de la Comunidad de Madrid está haciendo todo lo contrario, está desapareciendo todos sus interlocutores, incluso está llegando también a ni siquiera negociar las condiciones laborales, ¿no? Y ya termino, Ignacio. El otro paquete o el otro grupo de medidas, que también es otra de las líneas claras en las que cada semana profundiza más la presidenta, es ese cambio en el modelo educativo en la Comunidad de Madrid, que poco a poco, medida a medida, efectivamente, yo creo que cuando acabe esta legislatura lo habrá conseguido.
Yo coincido contigo en que hay que intentar impulsar la participación, pero y me parece bien, una aspiración muy, coincido con ella, pero desde luego los organismos, estos son organismos burocráticos. Yo lo que creo es que la participación ciudadana y el gran debate, yo esta mañana lo exponía en el debate de Rajoy, ¿no? Hay un tema de reforma de la ley electoral que no se ha expuesto, ¿no?, por el candidato a presidente, que me parece que está en la opinión pública, en esos indignados que no solamente están en la Puerta del Sol, sino que están en otros lugares, que no han votado 2 millones de personas que han dejado de votar en el Senado. Bien, pero lo que sí te digo, Nuria, es que estás muy bien intencionada, pero esos organismos son pura burocracia.
Pues entonces hay que buscar soluciones, Ignacio. Lo que no se puede hacer es quitar todos los organismos de interlocución, no sentarse a negociar con ningún colectivo que está pidiendo demandas, y además acabar de forma pasiva o activa, bien como decía Javier, aprovechándose de cierto clima social, acabar también con la negociación.
Alfonso, que querías intervenir.
Bueno, iba a intervenir
breve porque tenemos que ir a
policía. Sí, no, muy breve. Yo era simplemente, incluso con vuestro permiso, para decir un chascarrillo. Es decir, la eliminación de todos estos organismos que está realizando Esperanza Aguirre no lleva más que a conducir a pensar y a sugerir por qué no se elimina también el gobierno, porque lo que está haciendo Esperanza Aguirre es someterse única y exclusivamente al dictado de los empresarios, ya sea de los empresarios, como estamos viendo en este caso, de los centros privados de educación, al máximo de los empresarios madrileño, Arturo Fernández. Pues que se vaya, que deje a Arturo Fernández, que nos gobierne a todos, y así encima nos vamos a ahorrar un montón de consejerías.
Pero Alfonso, una cosa, hay dos conceptos muy, muy importantes y muy básicos en teoría política, es la democracia orgánica y la democracia inorgánica. A mí todos estos organismos me suena a la democracia inorgánica, ¿no? Cuando había la representación de sectores, no, mire, la democracia, el ciudadano, sea joven, sea migrante, sea mayor, tiene unos derechos políticos iguales y acude a los órganos de participación democrática con absoluta igualdad y no por cauces coma privilegiados, coma burocráticos.
Pero tienen que estar regulados. Si no, yo como ciudadana, sin estar dentro de ningún organismo, de ningún grupo, no tengo ninguna capacidad.
Pero no sé si tienen que desaparecer o no, pero desde luego que algunos organismos necesitan una revisión y que son
claro,
poco...
Indiscutiblemente.
Claro, eso es, pero entre revisar las formas de participación
y eliminar, hay un trecho.
Claro, y eliminar y no tener ninguna obligación de sentarte con nadie, hay un cambio importante.
A ver, permitidme que tenemos que ir a publicidad, pero antes quiero yo meter mi propia cuña. Mañana este programa se va a realizar en directo desde las 7 en punto de la tarde desde las Barranquillas. Vamos a estar realizando el programa desde la sala de Benofunción. Allí, bueno, pues dentro de muy pronto muchísimos drogadictos no van a poder asistir a pincharse en unas condiciones dignas porque pues el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar esa narcosala que llevaba 11 años funcionando y que en su día había sido uno de los proyectos políticos estrella de Alberto Ruiz Gallardón. Cuando estaba al frente de la comunidad, insisto, a partir del día 31 de diciembre va a cerrar la narcosala. Hay muchos vecinos, muchos drogadictos, muchas personas que están preocupadas por lo que allí va a ocurrir a partir de ese cierre, y nosotros mañana vamos a estar allí en directo.
¿Es necesaria una narcosala en 2012? Yonkis, drogatas, flautistas, colgados. Esa era la imagen que se tenía de ellos en los 80.
¿Por qué no adentro? ¡Es matar a nuestros hijos! ¿Me entiendes? Tengo un niño de 18 años y otro de 15.
30 años después, la sombra del pasado vuelve a las Barranquillas.
Lo dejan sin nada, en la calle. Debajo de un árbol, en un metro, durmiendo en el tren, donde sea. Y drogándonos, el que se drogue todavía, en cualquier
sitio, como los años 80.
11 años de atención, de control, de ayuda. La Comunidad de Madrid cierra la narcosala.
Se ha ejecutado un ERE que está en camino, estábamos expensas de la aprobación, y ese ERE implicaba la extinción de los 42 trabajadores que trabajan aquí.
¿Está justificado este cierre? ¿Qué pasará con las personas que son atendidas allí? Este martes, desde las 7, La Ventana de Madrid en directo desde las Barranquillas. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Una mañana en la que Mariano Rajoy será investido presidente.
Tendremos que tomar decisiones, probablemente algunas decisiones no sean gratas.
Que de la mano de John Carlin volveremos a ver a Rafa Nadal ganar Wimbledon.
Ahí está el servicio de Nadal. ¡Bien! ¡Ganó Nadal!
Una mañana en la que Bustamante nos cantará en directo. Este martes, en Hoy por Hoy, con Carlas Francino, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Cada año mueren en África alrededor de 300.000 mujeres durante el embarazo o parto, así como 8 millones de niños menores de 5 años. Ayúdanos a reducir esta mortalidad a través de la formación de profesionales de salud con la creación de un hospital-escuela en Addis Abeba, Etiopía. Súmate al proyecto Vida para África. Infórmate en matresmundi.org. con la colaboración de la cadena SER.
Y en el torneo de aquel reino se enfrentaban los mejores luchadores en el nombre de su rey. Incluso los más poderosos.
O sea, el Real Madrid.
Se medían a otros más humildes, pero con muchas ganas.
Sí, la Ponferradina. ¿A qué hora juegan?
La Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Martes, desde las 8 de la tarde, hora menos en Canarias, comienza la gran fiesta del fútbol. Te llenará de orgullo y satisfacción. No te pierdas el Real Madrid Ponferradina. Vive la Copa del Rey con los reyes del deporte. Será todo un espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Esto se nos ha consumido en un pispás, o sea, no nos hemos dado cuenta prácticamente. Hemos mirado el reloj y hemos visto que rozamos ya las 8 de la tarde. ¿Algo más que añadir sobre las enmiendas?
Sí, yo creo que no se puede utilizar criterios empresariales para la administración pública. Es un poco insistir en la idea anterior. Una cosa es que si algo hay que mimar es el dinero público, cada euro, y otra cosa es que la administración pública, la administración de todos los... las cuestiones que importan a toda la ciudadanía sea solo con criterios empresariales.
Sí, lo que pasa es que hay una cosa, Nuria, que España tiene unos 3,5 millones de funcionarios públicos, y en los últimos años lo que ha crecido fundamentalmente ha disminuido el número de funcionarios del Estado, de la Administración Central del Estado, y se ha incrementado el número de funcionarios de las comunidades autónomas.
Pero se han aumentado las transferencias, lógicamente.
Ya, pero era todo a base de transferencias de medios humanos desde la Administración Pública del Estado, y eso no ha sucedido. Por tanto, yo lo que creo es que el dinero público es muy importante, y lo necesario es que ese dinero público actúe bien al servicio público, y por lo tanto que no haya ineficiencias.
Yo, Ignacio, no soy funcionaria, como tú sabes, pero sí he trabajado en la administración, y yo lo que he visto es que hay mucho trabajo y que la administración requiere efectivamente un cambio importante, pero no precisamente sobre el personal o este tipo de medidas. O sea, no creo que el cambio sea aumentar 2 horas o bajar 2 horas. Lo que requiere es repensarla.
Pero
en
estarás,
en un
estarás
momento...
de acuerdo que es importante que el régimen horario sea igual.
Sí, sí, sí.
Porque
pero,
si
pero
en una empresa
que,
eso no tiene sentido.
Que el régimen horario sea igual, sí, pero que se traslade, que hay más asentismo, que tal. No.
No,
o sea, el problema de la administración, tú que la conoces muchísimo mejor que yo, sabes que es que realmente hay que volver a hacerla una vez que se han concluido todas las transferencias y una vez que efectivamente se ha hecho ya un reparto entre las tres administraciones del personal.
Bueno, yo lo que veo en esto, si me permitís 10 segundos, es que es un intento más, es un intento vulgar pero eficaz, un intento más de Esperanza Aguirre por demonizar todo lo que tiene que ver con la administración pública, ya sean los profesores, los liberados, los funcionarios, todo absolutamente que tenga que ver con lo público, es objetivo de Esperanza Aguirre para demonizarlo.
Bueno, pues venga, vamos a terminar. Dos datos económicos. Uno dice, cada madrileño se va a gastar este año de media en la lotería 86 euros. Ahí es nada, en tiempos de crisis, 86 euros. ¿Lleváis mucha lotería en la cartera o no?
Llevo un décimo, creo que son
20. Aquí no se me ha gastado 20.
Por tengo ni la mitad. Y la SER también, a ver si nos dais algo de la SER, porque si toca aquí...
¿qué? Creo que está agotada, es la que termina en 810, es un clásico, un número que llevo aquí en esta empresa trabajando, ya ni me acuerdo, 15 años. En 15 años no ha tocado ni una sola vez, creo que una vez el reintegro.
Pero la lotería es la fábrica de los sueños.
Alfonso, ¿tú llevas mucho o qué?
Este año es el año que menos lotería llevo, no por nada, sino porque como no me toca nunca, pues no recupero ni la mitad, pues este año he decidido solamente gastar la mitad para recuperar al menos la mitad, que es menos.
A ver, para financiar actos multitudinarios en Madrid, Arzobispado de Madrid ha lanzado un sistema de SMS para colaborar con la financiación de la Misa de las Familias. Clave, palabra, clave, FAMI, se manda un número de teléfono, 1,42 euros, en fin, una forma de recaudar. De recaudar. Voy a dejarlo ahí. Desde luego poca fe veo yo por aquí.
Es estupendo a mí. Ya no. Me gustaría que todos los actos de la iglesia se recaudaran entre sus fieles.
Claro, claro, si nombrábamos...
No olvidéis que nos tenemos que ir, de verdad.
Llega
ahora 25 con Ángeles Barceló. Nos marchamos. Mañana venga. Más Ventana de Madrid. Mañana estamos en las Barranquillas, desde las 7, haciendo el programa desde la Narcosala, que todavía sigue abierta, pero que está a punto de cerrar sus puertas a pesar de las protestas de los vecinos. Hasta mañana.
Adiós. Un abrazo.
Hasta luego.
En el día en que Mariano Rajoy ha pronunciado su discurso de investidura en el Congreso, la bolsa española ha marcado la diferencia entre las principales europeas, la mayoría en rojo, leves subidas en París y Lisboa. El selectivo español se nota un 0,6%, que no es mucho, pero sí destaca, como decimos, en medio de un panorama general bastante más mortecino. La prima de riesgo española no ha tenido una evolución tan positiva, estaba en 331 puntos antes de la comparecencia, en 333 al cierre de las bolsas europeas. Aún así, marca distancia respecto a la italiana, en 449. Antes que nada, vamos con el repaso de la sesión en las bolsas, Cristina Puebla.
El IBEX 35 se nota un 0,6% y termina el día en los 8.250 puntos. En el resto de Europa, un poco de todo. Frankfurt cede un 0,5%, Londres un 0,4% y Milán un 0,1%, mientras que París acaba la sesión en tablas y Lisboa con una pérdida del 0,2%. En Wall Street, el Dow Jones baja un 0,3%. De vuelta al IBEX, la banca ha impulsado al índice Bankinter, es de hecho el valor que más gana, se apunta a un 5,2%. Subidas importantes también en CaixaBank, un 3,6%, del Sabadell un 2,8% y Popular un 2%. BBVA se anota un 0,8% y Santander acaba en tablas. Bankia es el único banco que baja, un 0,7%, aunque las pérdidas al cierre las lidera hoy IAG con un 0,9%. En el resto de mercados, la prima de riesgo se colocaba al cierre de las bolsas en el entorno de los 330 puntos, el euro en $1.30 y el barril de petróleo Brent en $104.
Enseguida repasamos en hora 25 las medidas económicas que piensa aplicar Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Reforma financiera con una segunda oleada de reestructuraciones, reforma fiscal con más bonificaciones a la empresa y sin subida de impuestos, reforma laboral con el acento en la flexibilidad y la negociación colectiva. Y dos del Banco Central Europeo. La semana pasada dedicó 3.360 millones de euros a comprar deuda soberana, 6 veces más que la anterior. Su presidente, por cierto, ha dicho hoy que los ajustes contraerán la economía a corto plazo, lo que se dice clarividencia.
La empresa.
La propietaria de Saab vuelve a instar la suspensión de pagos.
La holandesa Swedish Automobile tenía un acuerdo para la venta de Saab a la china Youngman, pero esta ha dado marcha atrás por el veto a la operación por parte de General Motors, la anterior dueña de Saab y todavía propietaria de buena parte de las patentes de la fábrica sueca.
Llega ya la información general en hora 25.
Invierta en las plantas de biomasa de Albiasa. Le ofrecemos la mejor rentabilidad para su dinero. Los ingresos están asegurados y la operación y mantenimiento incluidos. Además, usted puede participar como socio de una tecnología de vanguardia. Participación desde 28.200 euros. Con la garantía de Albiasa, su socio en energías renovables. Llámenos al 94 423 1063.